Aunque todavía no es formalmente el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden ya ha anunciado a varios integrantes del equipo con el cual va a gobernar. Y recientemente ha designado a Janet Yellen como la nueva secretaria del Tesoro. Esto abre diferentes expectativas sobre el desempeño de la economía norteamericana en los próximos meses, y conversamos sobre este tema con el economista Sergio Ursúa, académico, investigador de CLAPES y además profesor de la Universidad de Maryland. Me da mucho agrado darte la bienvenida a la Terapia Chilensis, Sergio Ursúa. Bienvenido al programa.
Muchas gracias por la invitación, Héctor, Arturo.
Hola,
gracias,
Sergio, ¿cómo estás?
Me acompaña efectivamente Arturo Fonten. Oye, yo quería, la primera pregunta obviamente es cómo ha sido recibido cómo ha sido recibida la designación de Janet Yellen como nueva secretaria del Tesoro. Yo entiendo que ella fue durante largo tiempo presidenta de la Reserva Federal, o sea, del Banco Central. ¿Qué expectativas hay respecto de su carácter, del perfil que ella tiene?
Sí, mira, Héctor, efectivamente Biden el presidente electo ha comenzado a entregar los nombres de quienes serían sus asesores económicos, ministros de Estado en distintas áreas. Y el nombre de Janet Yellen, por supuesto, es el poderoso. Ella es una persona con una experiencia, como tú indicas, la verdad que a esta altura única. Ella no solamente fue presidenta del Banco Central americano, sino que además estuvo en el Consejo Económico del presidente en su momento con Clinton. O sea, es una persona que tiene muchísima experiencia. Pasó por probablemente el problema, el momento más uno de los momentos más negativos de la economía americana en el proceso de recuperación a partir de lo que vivimos del 2010, después de la sucesión de Bernanke en esto. Y por lo tanto, si es que la economía norteamericana está sujeta a gran presión, me parece que lo que ha hecho Biden con la designación de Yellen es traer a alguien que tiene experiencia. Es un peso pesado en materia económica. No se anda con chicas, es una mujer con voz, con visión. Es parte de lo que uno podría esperar que Estados Unidos constituyera. Así que es una muy buena señal y los mercados así lo han recibido.
Sergio, ¿y es una mujer de vocación centrista?
Bueno, eso ha sido muy interesante, por supuesto que sí. Y no solamente ha sido ella uno de sus ejemplos, Héctor, han empezado a aparecer distintos nombres que se empiezan a sumar al equipo económico de Biden. Janet Yellen es, como ministra de Hacienda, la más importante, pero si tú miras, por ejemplo, la jefa de los asesores económicos, quien era hasta hace poco, o todavía sigue siendo hasta la transición, la directora del Departamento de Políticas Públicas de Princeton, Cecilia Rose. Y es una mujer extremadamente moderada, ha trabajado mucho, por ejemplo, en el área de educación, que le puede interesar a ustedes, ha mirado la idea de los vouchers, por ejemplo, en educación desde muy buena perspectiva, ha criticado mucho esta lógica de hacer la universidad, como entendemos en Chile esto, de 4 o 5 años de universidad, un ámbito de la política pública, dejando de lado, por ejemplo, los colleges de 2 años, que son muy populares en Estados Unidos, pero son como los parientes pobres. Ella muestra en sus papers, en su trabajo académico, ha mostrado que esa opción es muy importante y tiene alto retorno. Todo esto para ilustrarte simplemente que Biden se está rodeando de gente que está bastante lejos de esta visión extremista, digamos, de Bernie Sanders, de Elizabeth Warren, que en algún momento uno podría haber anticipado. Claramente Biden está yendo hacia los moderados, gente técnicamente muy preparada, de primer nivel, y se aleja, insisto, de esta lógica media extremista en materia económica, por lo menos hasta el momento. Quizás pueden haber sorpresas. Está todo el tema de cambio climático que el presidente Biden, electo Biden, ha sido muy potente, pero ahí obviamente hay un campo importante en el cual la extrema izquierda ha tenido una posición americana, ha tenido una posición bien clara, y vamos a ver si es que Biden hasta dónde abraza esa posición. La verdad que si tú miras el resultado de la elección americana, esto no podría ser sorprendente, porque la verdad que el triunfo al final del día de Biden, con un presidente Trump que sacó más de 70 millones de votos, que esto no fue una paliza de Biden, sin ninguna duda, ha obligado al presidente a mirar hacia el centro. Eso creo que es una de las lecciones interesantes de la elección, y estos nombres me parece que son consistentes precisamente con esa lógica.
Ahora, eso también le puede generar, oye, problemas políticos con los sectores más de izquierda de su propio partido, ¿no?
Bueno, eso los diarios de hecho americanos durante todo el fin de semana se preguntaban, se hacían justamente esa pregunta, pero la verdad es que ¿qué tienen para ofrecer después del tremendo triunfo político? Esta política al final del día, ¿cierto? Después del tremendo triunfo político que tuvo el presidente Trump, eso es innegable, más allá de que haya perdido la elección, es el presidente, después de Biden, que más votos ha sacado en la elección, así de simple. Y por lo tanto, claro, es posible que tenga alguna presión del ala izquierda del Partido Demócrata, pero la verdad que para dar estabilidad y atraer al votante que estaba en el margen entre votar por Trump y Biden, probablemente Biden va a tener que hacer un esfuerzo importante para mantenerse en el centro. Yo creo que eso, por lo menos además durante los próximos dos años, que es caracterizado por un descalabro económico, ¿cierto? Yo creo que tiene poco espacio para hacer cosas muy extravagantes. Y que insisto, los nombres que han empezado a aparecer son consistentes precisamente con esa lógica. Son gente preparada, con gente moderada, gente que no va a venir a innovar, sino que va a hacer todos los esfuerzos para tener la economía americana sacarla a flote lo antes posible.
Arturo Fontaine. Sergio, y esto juegas, me imagino yo, con el pronóstico, ¿no es cierto?, de que es posible que el Senado quede con una mayoría republicana y que entonces el presidente va a necesitar un apoyo de ambos partidos para los proyectos importantes.
Bueno, esa es una carrera que está haciendo, está recibiendo toda la atención, Arturo.
Porque no se sabe qué va a pasar ahí.
No sabemos todavía.
Pero el pronóstico
de millones de dólares. Sí, todo el pronóstico apunta que debería ser, por lo menos uno de los cupos de los dos que se están peleando, uno de ellos debería ser republicano. Y con eso el Partido Republicano aseguraría la mayoría en el Senado. Y eso, por cierto, obliga a tratar de conseguir acuerdos. Recordemos que el presidente Biden ha sido caracterizado en su gestión histórica de 47 años por un hombre muy de la línea bipartidista. Tiene grandes amistades con gente que uno no se imagina en el Senado republicano. Y por lo tanto, creo que están preparándose para ese escenario. Pero insisto, incluso en el caso en el cual fuese el resultado inesperado, en el cual los dos cupos van hacia el Partido Demócrata, yo tengo a pensar que va a ser muy cuidadoso el presidente en moverse a dar un giro muy duro a la izquierda, porque, insisto, es tan fuerte la sensibilidad después de la elección que creo que sería agregar incertidumbre a una economía que la verdad que no tiene espacio para eso. Y sobre todo agreguemos otra cosa, que si el presidente Trump fue una persona que rompió el molde, es probable que el expresidente Trump sea igual o peor. Y por lo tanto hay que empezar a pensar que toda decisión política económica que se empiece a realizar por la nueva administración va a tener a un francotirador al otro lado que juega con unas reglas distintas, ¿no? Los expresidentes en el pasado han tenido una situación más bien, han ocupado una posición más bien de distancia, mucho respeto. Yo creo que ese no va a ser el caso con el presidente Trump. Y por lo tanto, doble preocupación por tratar de...
Pero Sergio, ¿no crees tú que... Pero no crees tú que con todo este episodio de cuestionar la elección, porque una cosa es la votación que sacó Trump, que fue impresionante, eso yo creo que no se puede poner en duda. Incluso, digamos, sacó votación en áreas donde no se esperaba, ¿no es cierto? O sectores donde no se esperaba. Pero, o sea, por ejemplo, es el presidente republicano que más votación de la población negra ha tenido, ¿no es cierto? Pero que es algo que uno no hubiera esperado. Pero Dicho eso, da la impresión de que él, con el comportamiento posterior de cuestionar la elección, como que demolió un poco su prestigio. ¿Tú crees que va a seguir teniendo ascendiente político importante, que va a seguir siendo una figura que pese dentro de las filas republicanas, o como que con esto más bien va a quedar aislado?
Mira, esa es una noticia en desarrollo, Arturo. Yo tengo la impresión, en función de lo que hemos visto durante los últimos días, es que Trump va a ser una figura durante, como expresidente, va a ser una figura que va a participar del debate en forma constante. Creo que él no se va a, no va a mantener distancia por distintas razones. Una, me parece que es que el activo que tiene, que son los votos, no va a ser difícil, va a ser difícil poder demostrar que los perdió porque no hay elecciones hasta el 2022. Y por lo tanto, hay dos años por lo menos de incertidumbre. Segundo, sobre el Partido Republicano, él tiene tan poder que es verdad que una vez ha rey muerto, rey puesto, ¿cierto? Pero creo que el reinado de Trump se va a extender por al menos algunos meses durante la administración Biden. Y tercero, la verdad que Estados Unidos va a tener una situación económica compleja durante el primer semestre del próximo año. Todo, por supuesto, funciona lo de la vacuna. Pero por lo tanto va a entregar una opción de ataques continuos y constantes en contra de la administración. Y creo que ahí el presidente Trump puede tener un rol importante. Sobre eso además agrego, y hay un tema súper delicado acá, que es que la posibilidad que el Departamento de Justicia empiece a armar demandas en contra del expresidente. Es un tema delicado en la política norteamericana. Pero hay argumentos que apuntan a que podría haber algo de ese tipo, no por por los actos realizados por el presidente durante su mandato, sino que anteriores a la presidencia. Ah. Y yo tengo la impresión que en este ámbito una buena defensa es un gran ataque, ¿no? Y por lo tanto yo entendería a pensar, conociendo un poco el modus operandi del presidente Trump, es que esa oportunidad no la va a dejar pasar, ¿eh? Y por lo tanto... Yeah. Si es que existe un avance en esa línea, el hombre va a ir puro ataque, digamos. Y por lo tanto, creo que sí va a tener un rol importante, ¿verdad? Por lo menos el primer año de la administración Biden.
Sergio, a ver, jugando un poco al reduccionismo, ¿tú dirías que Trump fue derrotado por sus propios errores o por la pandemia?
Yo creo que la pandemia fue nefasta para el presidente. La pandemia...
ahora, que él no la manejó bien tampoco, pues, ¿no?
Ah, por supuesto, a eso iba. Justo te iba a decir eso. O sea, es que la administración... Lo estamos viendo hasta ahora, digamos. Con el pic que están alcanzando las cifras en Estados Unidos. La posición, la retórica, los videos, Héctor y Arturo. O sea, en todo lado uno puede encontrar ejemplos de mal manejo, de mala información... yo creo que eso al electorado americano al final del día lo castigó. Habiendo dicho eso, y por lo mismo, el resultado electoral de Trump es increíble. O sea, en cualquier otra situación, en otra circunstancia, con más de 220.000 personas muertas, con más de 10 millones de personas contagiadas, con economía que se está cayendo, este año la economía norteamericana va a caer en torno al 4,3%, con un desempleo que alcanzó los dos dígitos en abril de este año, con más de 20 millones de desempleados adicionales, y el hombre saca más de 7 millones de votos. Es que es un fenómeno, uno puede encontrarlo en la utilización de las redes sociales, en el relato, en la retórica, pero es un fenómeno realmente increíble. Y creo que ahí, por otro lado, creo que Biden fue un excelente candidato. El Partido Demócrata tuvo la visión de no casarse con una posición extrema de todos los que estaban en esta carrera en un comienzo por el lado demócrata. Yo creo que queda muy claro que el mejor candidato lejos fue al final del día Biden.
Claro, era el más aburrido, pero el mejor.
Fue lejos, o sea, terminó ganando y ganó en estados claves, ganó en Wisconsin, ganó en Michigan, ganó en Pensilvania. Ese corredor es el corredor que perdió Hillary Clinton, por el que perdió Hillary Clinton la vez pasada, y Biden ganó por márgenes amplios. Ganó Arizona, ganó Nevada, ganó Georgia, siempre en el margen, pero la verdad es que el resultado de Biden es impresionante, a la luz justamente de este tremendo personaje que es Trump. ¿Cuál va a ser el legado de Trump? Esa es una pregunta que no sabemos, Yo creo que tiene que quitarle el sueño a la administración de Biden, sin ninguna duda. ¿Cómo manejar este personaje que no tiene fronteras, que no tiene bordes, que no tiene, que es un volátil, que sorprende? Y el hombre sacó más de 70 millones de votos. La verdad que es impresionante.
¿Crees?
Que claramente la pandemia de esto tuvo un impacto muy importante en en los resultados finales.
De acuerdo. ¿Tú crees que va a ser rápida la manera en cómo el presidente Biden revierta la baja de impuestos que aplicó Trump en su mandato? Yo entiendo que el tributo corporativo está en un orden de 15%, o sea, es muy bajo en Estados Unidos actualmente, digamos, ¿no? Y entiendo que Biden, su opción es subir eso, pero no sé si subirlo a los niveles que estaba pre-Trump.
Mira, hay varias cosas. Lo que hizo Trump en lo relativo al impuesto corporativo, lo que tú mencionas, es una caída consistente con todo el mundo desarrollado, eso que hay que decirlo. Esto pues no es una cosa exótica de Estados Unidos, sino que es una tendencia que se ha producido en todo el mundo, excepto en América Latina y en Chile en particular.
Sí. Vamos en dirección opuesta.
Contrario. Exactamente. Y por lo tanto lo redujo importante. Redujo también mucho los impuestos personales a través de el relajo de algunas obligaciones para hacerse cargo del financiamiento del seguro de salud público y cosas de ese tipo, que son importantes para el votante mediano. Y efectivamente, Biden ha tenido un discurso que apunta a un aumento de los impuestos. Pero yo dudo mucho que durante los próximos 2 años eso se vaya a concretar, particularmente si no tiene mayoría en el Senado, por de pronto. Pero Estados Unidos va a caer, como te decía, en más del 4% este año, se va a recuperar en torno a un 3% el próximo. Todavía hay 10 millones de personas que no han encontrado, que todavía siguen desempleadas relativo a los 12 meses anteriores. Y Estados Unidos tiene una pelea con China por la hegemonía mundial que cualquier efecto de pérdida de competitividad va a ser castigada políticamente, y vuelvo al punto. Por lo tanto, yo tengo a pensar de que ese aumento en los impuestos no va a ser a la velocidad que se esperaba, y es más, creo que el mercado así lo ha anticipado. La bolsa en Estados Unidos viene creciendo de forma importante, hay mucha liquidez, por supuesto, pero no hay una caída brutal producto de aumento en los impuestos corporativos, o por lo menos no se observa en los índices bursátiles, y que es consistente con esta lógica de ir paso a paso. Normalicemos la situación, el trabajo, primero el trabajo institucional que la administración de Trump ha dejado en el suelo. Hay muchísimos cargos públicos que están vacantes, ministerios que están bien desordenados, para decirlo de forma elegante, y por lo tanto hay un trabajo institucional importante, rápido. Después está todo el tema de empleo, generación de empleo, que si tú le metes un palo a la rueda de la bicicleta, ¿cierto?, en materia de creación de empleo, como puede ser un aumento en el impuesto corporativo, no te va a ayudar. Y por lo tanto, tú tienes por lo menos 48 meses de que la economía americana tiene que empezar a despegar. La vacuna probablemente va a ayudar mucho, pero para ponerlo en perspectiva, China este año va a crecer en torno al 2%, el próximo año China va a crecer en torno al 8%, Estados Unidos este año va a caer 4%, el próximo va a caer 3%, va a subir 3%. Esa brecha, que es lo que está moviendo hoy día el planeta en materia de esta, digamos, nueva guerra fría económica, es un tema que tiene que tener a Estados Unidos alerta, y el presidente en ese sentido no puede cometer muchos errores. Estados Unidos tiene que recuperarse, y yo creo que eso va a limitar bastante la posibilidad de ponerse creativo en materia de en temas que son súper sensibles para efectos de la recuperación.
Sergio,
yo en ese sentido sería más bien moderado.
Sergio, tocando el tema de China, ¿cómo crees tú que va a ser el tema de la política proteccionista de Biden? ¿Va a haber un cambio respecto de Trump? ¿Va a tener esos efectos sobre otros países como nosotros?
Yo creo que sí. Yo creo que Estados Unidos, a ver, en febrero no es que Estados Unidos ahora vaya a salir a abrazar a China, eso no va a ser posible, ¿cierto? ¿Por qué? Estados Unidos en el 2000 el PIB de Estados Unidos era aproximadamente nueve veces el PIB de China. Hoy día es menos de dos veces el PIB de China y se espera que de aquí al 2024 China tenga un PIB mayor que el de Estados Unidos. Y esto es una realidad de 25 años. Así de rápido está. Y eso Estados Unidos le va a pegar en el ego de forma importante. Tiene implicancias culturales, económicas, sociales, como tú. Y por lo tanto, la relación con China no puede ser buena por una cosa casi estructural. Lo que sí va a ocurrir es que Biden va a utilizar a los aliados para efectos de ir en contra de China. Lo que no va a hacer es exigir la captura de algún CEO de alguna empresa china que anda dando vuelta y tiene un stop en un aeropuerto americano o canadiense. Eso no lo va a hacer. Pues va a ser más inteligente. Excepto esto fue lo que pasó con la ejecutiva de Huawei.
Claro.
Va a ir a buscar apoyo con Alemania, va a ir a buscar apoyo con el Reino Unido, va a unirse con Francia. Estados Unidos en esto no está solo, como probablemente Trump pensaba. Estados Unidos tiene mucho más poder actuando en forma coordinada con sus aliados naturales, que están todos, by the way, bien enojados con China. Vean el caso de Australia. Australia hoy día tiene una tremenda debate con China. China le está poniendo, Australia puso algunas restricciones al momento de que se generó el coronavirus y China inmediatamente empezó a ponerle impuestos, aranceles a los productos australianos. Hoy día hay industrias completas de Australia, están paradas porque simplemente no tienen acceso al mercado chino. Bueno, Australia es un buen aliado para Estados Unidos. Va a ser un enfoque más bien inteligente, me parece, por el área democrática, diplomática, más que tener una pelea de barro con el gigante asiático. Yo creo que va a ser una cosita bastante más sofisticada la relación que va a tener Estados Unidos con China.
Oye, por lo mismo es difícil desde tu perspectiva que Estados Unidos vuelva a incorporarse al TPP-11, ¿no?
Es muy difícil. Eso yo creo que a esta altura, y además porque China ha actuado de forma muy inteligente en ese ámbito, ¿cierto? Tiene un nuevo acuerdo comercial y con la parte asiática. China no se ha quedado esperando a Estados Unidos en esto. China ha avanzado y Estados Unidos ha perdido varios cuerpos de ventaja. No es carrera perdida, pero la épica te dice que caballo alcanzado, caballo pasado, y algo de eso yo creo que hay aquí. Estados Unidos ha estado bastante frenado en ese ámbito, pero no, la gracia es salir a buscar acuerdos por el canal diplomático, y en esto Estados Unidos no está solo. China ha generado urticaria en todos lados, en Alemania, insisto, en el Reino Unido, en Francia. Y todos estos países están a la espera de saber cuál va a ser la posición de Biden, y Biden ha comenzado antes de su mandato a juntarse con los líderes mundiales, y yo no tengo ninguna duda de que el tema China es probablemente uno de los temas más importantes en materia de política exterior que van a estar moviendo al presidente Biden en sus primeros años de mandato.
Oye, Sergio, si ocurriera que el Senado quede en manos demócratas, ¿Qué efecto tendría eso en Wall Street y en las percepciones del futuro, digamos, del gobierno de Biden?
Bueno, antes de eso, yo creo, más recibido por el Senado, por las bolsas. El mercado está esperando ese equilibrio, ¿cierto?, institucional. Pero habiendo dicho eso, me parece que también hay upsides en esto. Y en particular, y vuelvo a la pregunta original, yo creo que nombres como Janet Yellen, Cecilia Rhodes, la gente que está rondando al presidente en el ámbito económico, ofrecen suficiente espalda como para evitar locuras. Entienden exactamente la situación. El resultado de la elección fue suficientemente apretada como para evitar amarrarse las manos en cosas que al final del día, la verdad que la política norteamericana, el votante mediano, gringo, no simplemente no va a premiar. Y si se cae ese canal institucional de diálogo y acuerdo, me parece que el canal político va a ser un sostén de ese equilibrio. Y ahí los nombres son muy importantes. Con quienes se rodea Biden van a definir cómo se va a conversar y cómo se va a avanzar, y Biden ha sido muy claro, él constantemente aparece como el hombre bipartidista, moderado, con lazos en el Partido Republicano. Y si eso lo puede desarrollar, sí, puede ser un golpe transitorio, pero me parece que en el mediano plazo la visión es más bien optimista, incluso en ese caso.
Hoy, hasta el momento, yo entiendo que falta la designación del secretario de Estado, ¿no? O sea, del ministro de Relaciones Exteriores.
Han aparecido nombres. Claramente, pues, quien quiera que sea, probablemente va a tener un perfil bien, bien distinto del de Mike Pompeo. ¿Cierto? ¿Cierto? Es que es un personaje bien particular. Pasa en un tema clave. Lo que hace interesante las designaciones de Biden es que claramente tiene una preferencia perfiles distintos del usual. Incluso en el caso de Janet Yellen, es la primera mujer secretaria del Tesoro. Yo creo que en todos los cargos él va a estar tomando gente que tiene un perfil bien distinto. Y sin duda distinto del de Mike Pompeo, pero ese personaje, te digo, va a ser esencial. Tiene que ser alguien con una visión global, bien conocido. Biden tiene una larga lista de personas a las cuales podría echar mano, ¿cierto? Recordemos que Hillary Clinton fue la canciller de Obama, y personajes de esa línea probablemente debe tener más de 10 dando vuelta Biden. Claro. Y eso va a ser uno de los cargos más importantes que nosotros vamos a estar mirando durante los próximos días, sin duda.
Sergio, la economía chilena está cada vez más vinculada a la economía china. Entonces, ¿qué efecto va a tener esto para nosotros? ¿Cómo imaginas tú que va a ser el impacto en la economía chilena de la política económica de Biden? En relación con China.
En la medida que Estados Unidos puede recuperarse, por cierto, es una buena noticia para Chile. Eso no cae ninguna duda, sobre todo con productos que son distintos al cobre. Hoy día el cobre está más bien, los números del cobre están dados por lo que ocurre en China. En la producción con valor agregado, si tú quieres, ¿cierto? Desde el vino hasta la fruta, sin duda Estados Unidos es una economía que directa o indirectamente ayuda. Y por lo tanto, si es que Biden puede recuperar, independiente que tenga un foco particular en América Latina, Arturo, es una buena noticia para Chile. Sin ninguna duda. Ahora, desde el punto de vista de Chile como atractivo, para que nos hagamos la suerte entre gitanos, yo creo que hoy día la visión del planeta es de interrogación frente al desarrollo, al futuro de la economía chilena, y por lo tanto también hay que bajar un poco la expectativa, porque si uno cree que con esto un foco particular en América Latina va a ser a Chile particularmente atractivo para el inversionista norteamericano, y a través del mundial, yo tendría que ser un poco más cuidadoso, ¿eh? ¿No? Chile dejó de ser el mejor alumno del curso hace un rato, y creo que eso los mercados lo leen bastante bien. Basta ver la evolución de los ratings crediticios del país para darse cuenta de esto. Y ojalá que haya un efecto indirecto, pero si tú me dices esto va a significar un mayor dinamismo en la economía chilena, producto de la posibilidad de capitales americanos caminando a Chile de forma importante, yo tendería a ser cuidadoso en eso. No lo veo, por lo menos en mediano plazo, hasta que el proceso constituyente en el país tenga alguna definición, y para eso todavía falta mucho tiempo.
Falta harto tiempo. Faltan meses para la elección y falta más meses todavía para que el texto constitucional esté redactado. Sergio Ursúa, académico, profesor de la Universidad de Maryland, investigador de CLAPES, muchas gracias por el contacto que has tenido en esta edición de Terapia Chilense con nosotros. Te mandamos un gran saludo.
Igualmente.
Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Silencio. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias por su sintonía.
Muy buenas noches.